Pues como ya adelantábamos al principio del programa y nos recordaba ahora mismo Carlos Honorato, los próximos minutos los vamos a compartir con Aarón Lee. La historia de Aarón es una historia de superación. Tiene una carrera brillante, una carrera profesional muy brillante. Él es un chico todavía muy, muy joven. Pero que ha vivido una experiencia pues muy traumática. En un momento de su vida, él decidió decir a sus padres que era homosexual y no lo aceptaron demasiado bien. Bueno, en relación a toda esa experiencia que ha tenido que pasar, acaba de publicar un libro que se llama Soy el que soy. Aarón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que teníamos que empezar por el principio de esta conversación. Que nos cuentes quién eres. De entrada eres el que toca el violín, que estoy escuchando aquí al fondo, ¿no?
Sí, soy violinista. ¿Mm? Bueno, tengo 32 años actualmente, sí. Y soy madrileño. Ajá. Aunque mis padres son de orígenes surcoreanos, pero yo nací en Madrid, en Chamberí.
O sea, que tú te sientes más madrileño que coreano.
Sí. Yo siempre lo digo, soy 100% español, sí. Y 100% coreano, pero yo pienso en castellano y eso, uh-huh, ya marca la diferencia.
Y tu madre creo que es pianista, tu padre director, sí, de orquesta. Estaba un poco marcado tu futuro, ¿no? ¿Con cuántos años empezaste a tocar el violín?
El violín lo empecé a los 9 años, aunque el piano ya lo estaba tocando desde los 4.
Uh-huh. ¿Y eres el mayor de...? ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo 2 hermanos pequeños. Uh-huh. Y también son músicos.
Bueno, toda la familia música. Y tú eres el mayor. Y sí, claro, supongo que tus padres habían puesto en ti pues muchísimas expectativas, ¿no?
Pues esto es algo que se lleva mucho en la cultura oriental, uh-huh, de depositar mucha responsabilidad y carga en el primogénito, en el primer hijo. Y sí, la verdad es que tenía como un extra por ser, uh-huh, el mayor.
Claro. Aarón, ¿en qué momento tú eres absolutamente consciente de tu homosexualidad?
Pues lo que es la autoaceptación sería a finales de cuando tenía unos 16, a punto de cumplir 17, antes de los 17.
Uh-huh. Y ahí decides contarlo en tu casa.
Bueno, fue un accidente realmente, yo no tenía ninguna intención, yeah, de contarlo, pero bueno, me pusieron contra la espada y la pared y también me animaron diciendo, bueno, sea lo que sea, puedes contar con nosotros, somos tus padres y daba la sensación de que ya lo sabían y simplemente me estaban animando a dar el paso, pero no,
ya, era, bueno, otra cosa. Al principio me imagino que eso te confortó, porque tú empiezas tu libro, que es una autobiografía, Yo soy el que soy, contando un poco tu sentimiento de culpa, ¿no? De tú no te sentías bien, tú creías que te pasaba algo raro.
Sí, no solo por que me sentía diferente a los demás, a mis compañeros de clase, uh-huh, sino también porque sabía, era consciente ya a esas alturas de que aquello era pecado desde el punto de vista religioso. Yo vengo de una familia cristiana, sí, protestante, y ya había leído varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no estaba bien visto.
Uh-huh. En un primer momento, como tú dices, tú tienes esa sensación cuando se lo dices a tus padres, de que ellos te van a apoyar. De hecho, creo que tu padre se puso a llorar y ellos se autoinculpaban un poco, ¿no? Consideraban que era culpa suya tu opción sexual.
Pues al principio sí, se lo tomaron un poco como echándose la culpa por no haber estado, como que era un fracaso como padres el que yo hubiese caído en aquella opción, porque para ellos era una elección, se podía elegir tomar aquel camino. Uh-huh. Hay que tener en cuenta para los oyentes que ellos vienen de un bagaje, de otra cultura que está en el lado opuesto del planeta.
Yeah.
es otra forma de pensar, otra cultura, y también llegaron a España a finales de los 80, que trajeron los valores que se vivían en Corea en los 80, que es muy diferente al actual.
Claro, muy difícil hacer entender a tus padres lo que te estaba sucediendo. Y claro, de ese primer momento en el que tu padre llora y tu madre pues se echa un poco la culpa, en fin, no me he ocupado suficiente de ti, esto lo cuentas todo en el libro, de ahí ya pasamos a cosas mucho peores, ¿no? Empezamos con castigos físicos, ¿es así?
Sí, sí, castigos físicos, me llevaron al médico para ver si me podían curar, amenazas, golpes. Yo me acuerdo de llegar un día al instituto con el cuello amoratado. Lo cubría con el pelo, que en esa época lo tenía bastante largo. Y fue una situación bastante dramática.
Yeah.
Y luego ya, viendo que el médico no les daba la razón, que simplemente les dijo que yo estaba sano, que
sí,
simplemente...
Sí, que esto no es una enfermedad, sí.
Exacto, es decir, que ellos se pensaban que un médico pues les daría la razón y que no sé si me recetaría unas pastillas.
Ya, sí, en fin. Y de ahí, de esos tratamientos, una cosa surrealista, realmente te mandan prácticamente al destierro.
Pues lo que hicieron fue, en realidad, un señuelo o un engaño, porque me dijeron, al terminar en junio las clases en el instituto, bueno, yo estaba ya en primero de bachillerato y también en el superior de música, y me dijeron, para cambiar un poco de aires después de todo lo que has vivido, porque en esa época también, por todo el estrés y la situación, pues tuve un trastorno de alimentación y perdí mucho peso de golpe. Un poco para calmarnos todos, pues me mandaron a Corea con mi padre para recibir unas clases de música, de violín.
¿Y cómo fue tu vida allí?
Y resultó ser un engaño para encerrarme en una iglesia, en una isla que está entre Corea y Japón, que se llama Ulleung-do. Una isla minúscula de que es turística, que imagínate que te llevan a Ibiza o a Formentera, que es un sitio precioso,
sí,
pero que te encierran en una iglesia y que no puedes comunicarte con nadie, no puedes salir, te quitan el dinero, te quitan tu pasaporte y lo único que te dicen es, hasta que cambies no sales de aquí.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación?
Pues desde junio hasta mediados de agosto o finales de agosto.
¿Y cómo se sale de ahí, Aarón? Quiero decir, ¿cómo se sale indemne, con la cabeza bien amueblada y sin haberte vuelto medio loco?
Pues al principio a mí me consoló mucho el ver una noticia en la CNN, porque lo único que me dejaban ver era un televisor que había en la habitación, en el que salió Zapatero anunciando la aprobación en la Cámara de la ley del matrimonio igualitario.
Sí.
Y eso, la verdad, es que me dio mucha fuerza con la idea de resistiré. Pero incluso logré de una manera pedir ayuda a la embajada. No me pudieron ayudar y la verdad es que me llevé la gran paliza de mi vida aquel día, porque me pillaron. Y entonces decidí que tenía que hacer un pequeño teatro para poder salir de ahí.
Y ahí hiciste el teatro, sí.
Por gracia de Dios y por un milagro, pues que había cambiado.
Que eras heterosexual.
Sí, un converso.
Y eso coló.
Pues no sé si es porque también en parte querían o esperaban como agua de mayo el milagro, pero la verdad es que como no fue algo que pasó de un día a otro, sino que lo organicé durante semanas, pues al final coló y funcionó. Me recuperé la libertad y volví a Madrid.
¿Y cómo es tu vida ahora, Aarón? ¿Eres una persona feliz?
Sí, lo soy. La verdad es que mucho. Y la publicación de Yo soy el que soy, este libro, para mí es cerrar una etapa de una manera muy bonita y limpia, digamos, quitándome esta mochila, porque no, una cosa es decir, voy a plasmar esta historia para que ayude a otras personas que siguen pasando por situaciones parecidas, o que incluso invitar a la reflexión a aquellos padres, abuelos, hermanos que tienen algún hermano o familiar que puede ser del colectivo LGTB. Y yo poder seguir adelante los próximos 15 años sin victimizarme, que es algo que no me hace ninguna gracia.
Esto es un poco terapia para ti mismo, como una catarsis, me imagino, y al mismo tiempo un libro que puede ayudar a muchísima gente.
Exacto, esa era la principal intención.
Fíjate, Aarón, hoy, a raíz de que vamos a mantener tú y yo esta conversación, todos los días hacemos una encuesta, y hoy hemos preguntado precisamente esto, si aceptarías, le hemos preguntado a nuestros oyentes, con naturalidad que un hijo o una hija fuese homosexual. De momento no hemos acabado la encuesta, pero llevamos un 96% de personas que dicen que sí. Con lo cual, yo creo que estamos avanzando muchísimo en esto. Da hasta vergüenza decirlo de avanzando, ¿eh? Porque es que esto tendría que estar absolutamente normalizado. Y ahí estamos avanzando. Pero bueno, se ha conseguido mucho. Con lo cual, oye, tu libro puede ayudar también a que vayamos, a que sigamos avanzando en este camino. ¿Sabes algo de tus padres? ¿Te hablas con ellos? ¿Tienes contacto con ellos?
No, apenas tengo relación. No por la historia vivida del libro, pero por otras causas, pues ahora mismo estamos en horas bajas, se podría decir.
Ya, sí.
Y el trasfondo siempre es el tema de la homosexualidad, pero... Pero bueno, ahora mismo no es llevamos un tiempo sin relación.
Me imagino que la publicación del libro pues tampoco les habrá hecho mucha gracia, ¿no?
La verdad es que no lo saben, o al menos yo no se lo he dicho.
Ya, ya.
No solo porque es una cosa muy incómoda de decir. La historia, aunque ellos hacen... narro como las barbaridades que hicieron, nunca ha sido intención, y creo que lo he hecho de manera bastante elegante, el no demonizar a mi padre en especial, o a mis padres, porque para empezar, nadie es malo al 100%, eso quedó en las películas de Disney de los años 70. Es mucho más complejo de por qué reaccionaron así, de dónde vienen, por qué, qué les enseñaron. Y también si nos ponemos en su piel, que no significa que lo esté apoyando o justificando, simplemente no lo comparto. Pero yo entiendo que para un cristiano, para un creyente, el pensar que el alma de su hijo va a ir al infierno eternamente por una cosa que puede elegir, pues según su criterio, pues entiendo que haga a la desesperada cualquier cosa para salvarlo.
Te estoy escuchando muy atentamente, Aarón, y de verdad estás haciendo o has hecho con tus padres un ejercicio de tolerancia. Te has puesto en la piel de ellos, cosa que ellos no han sabido hacer contigo, lo cual dice mucho de ti.
Pero es que si para poder uno avanzar, yo siempre digo, mira, es que no. Primero me tengo que perdonar a mí mismo para poder perdonar a los demás. Y también hay una cosa muy importante que a mí me marcó mucho la vida cuando era adolescente, en esa época en la que sentía mucha rabia, sobre todo cuando tuve que volver a entrar al armario, que es. Hay una frase de Viktor Frankl que dice. Sí. El sufrimiento en sí no hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Eso me abrió los ojos para entender que el haber pasado una situación tan dura o tan dramática no me va a hacer mejor en sí. Yo tengo la llave para hacerlo, pero tengo que hacer algo al respecto para seguir caminando. Y ahí es cuando entendí que tengo que darle un sentido a todo aquello.
Bueno, y el sentido lleva un título, Yo soy el que soy, está editado por Letramec. Es muy bonito, claro, se ve tu amor por la música porque todos los capítulos del libro llevan como título el de una obra musical.
Exactamente, es una obra, cada título es una obra musical, algunas clásicas, otras no clásicas, pero que tuvieron algún significado importante en aquel momento de la historia, o que la estuviese, esa pieza que es de violín que estuviese estudiando o tocando, sí, o que yo estuviese escuchando y me marcó mucho. Por ejemplo, hay canciones de Mónica Naranjo, de Alaska, que tienen, son himnos ya a día de hoy del colectivo LGTB. Y además he creado un código QR que está en la solapa del libro, que sirve para que la gente pueda escuchar mientras lee pues la lista de reproducción que se ha creado, que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, mucho más potente.
Bueno, un libro muy muy recomendable que deberíamos leer todos, porque entraña muchísimo sufrimiento, pero es una historia de superación increíble, que tiene además un final feliz, porque Aarón, nos dices que ahora eres feliz con tu vida, con tu música. ¿Cómo va la Fundación Arte que Alimenta?
Pues muy bien. Es una fundación que hemos creado en el 2015, sin ánimo de lucro, en el que yo, cuando ya era miembro de la Orquesta Nacional, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer los artistas para devolver un poco, un poquito, un granito de lo mucho que hemos recibido? Porque para mí, vivir de pasar de la calle, de tocar en el metro, en la calle, a tocar en el Auditorio Nacional, pues era como un privilegio. Que sí, es algo que me he ganado también con mi esfuerzo, pero no deja de ser un privilegio. Y dije, algo bueno tendremos que hacer, y lo mejor es organizar conciertos, eventos, para ayudar a los colectivos más vulnerables, sea a niños, a mujeres sin hogar, y también mi sueño era el de poder ayudar a jóvenes del colectivo LGTB que han sufrido situaciones parecidas. Es que es algo divertido, también el nombre tiene un tono irónico, diciendo, sí, porque toda la vida me han dicho, la música, el arte, te va a hacer pasar hambre.
Ya.
Y ahora estoy diciendo, pues la música da de comer y a su vez alimenta también al espíritu.
Claro que sí, y además con proyectos por delante, porque creo que el libro al final se va a cristalizar también en un musical que se va a estrenar en enero en el Teatro Kamikaze, si todo va bien y nos deja la pandemia. Así que, Aarón, enhorabuena, de verdad, el libro está muy muy bien escrito. Ha sido un ejercicio, me imagino, muy muy doloroso también en el fondo, pero te ha liberado de esa mochila que decías tú que llevabas
si
encima.
Si me permites, sí, solo claro, quería puntualizar una cosa. Este proyecto de libro, sí, el 95% de los beneficios van a ir destinados para un proyecto, sí, que se va a llamar Casa Silvia Rivera, que para los que no lo sepan, Silvia Rivera era una de las dos mujeres trans que en el 69 en Nueva York, en el Stonewall Inn, se levantaron y dijeron, hasta aquí hemos llegado, cuando la policía le perseguía al colectivo. Y de ahí nace el movimiento de lucha, sí, por los derechos LGTB, y por eso existe el orgullo. Porque eso fue el 28 de junio del 69. Pues hemos dicho, vamos a coger esto, este dinero, para crear un hogar para mujeres trans y que tengan un hogar, porque es uno de los colectivos más vulnerables, no solo del colectivo LGTB, sino en general, de todos los vulnerables. Y pues, así que cada persona que
compre el libro,
sí, está aportando su granito de arena. Así que ya de antemano pues quiero agradecérselo a todos los que ya lo han comprado y a los que apoyarán este proyecto.
Bueno, y le agradeces además a todas las Silvias Rivera, a todas las Marsas Johnson que se revelaron, sí, les dedicas, haces tu dedicatoria en este libro para ellas. Aarón, lo he dicho, que me alegro mucho que tu vida sea feliz. ¿Tienes pareja, por cierto?
No.
Bueno, hoy es el día
De momento no.
hoy es el Día Mundial de los Solteros, que lo sepas.
Ah, pues mira, es mi día.
Hay que
Pues
celebrarlo.
sí, la verdad es
En fin.
que soy feliz también así.
Claro que sí, con tu música, con tu arte, con tu vida y con el Día de los Solteros, con todo junto. Aarón, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad, que seas muy feliz.
Igualmente, gracias.
Un beso muy grande.